si hay algo que hace que esto sea un paraíso en el mundo, son los parques nacionales. Y ya vamos a ponernos en contacto porque tenemos una nota muy, pero muy interesante que tiene que ver con estos aniversarios y con todo el trabajo que demanda un parque nacional. Uno cree que es naturaleza que está ahí y punto, pero no, hay mucho detrás y por eso tenemos que celebrar estos 115 años de la creación de los parques nacionales. Horacio Peloso es el intendente del Parque Nacional Lanín y es un gusto tenerlo en línea. Hola Horacio, buen día.
Buenos días Natalie y buenos días a tu audiencia. Bueno, el gusto es mío y bueno, agradecerte la oportunidad de un poco hablar de los de este aniversario de parques nacionales y sobre todo de la importancia de los parques nacionales en el país, ¿no?
Bien, 115 años. Qué suerte, qué lindo que hubo una idea de tener estos lugares tan especiales, ¿no?, en todo el país y este maravilloso que tenemos acá.
Sí, digamos, esa idea, como vos decís, o ese sueño que nosotros se lo debemos a nuestro muy querido perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, que era un explorador que en los años 1876 arribó a Nahuel Huapi y que él tenía como, y era propio de esa época, un espíritu explorador, aventurero, pero por otro lado, una gran inquietud de conocer todos los rincones de nuestra Patagonia, con lo cual eso le valió también poder trabajar en la Comisión de Límites, ¿no? Uh-huh. En épocas donde también había cuestiones de litigio territorial.
Claro.
Y él, bueno, su participación fue clave en cómo se dirimieron finalmente los límites que hoy nos aplican.
Uh-huh. Hoy tenemos 412.013 hectáreas, es inmenso.
Sí, el Parque Nacional Lanín se crea en 1937 uh-huh. junto con el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Perito Moreno, estos dos en Santa Cruz, el Parque Nacional Los Alerces, y el Parque Nacional Nahuel Huapi, que son uh-huh. todos unos parques gigantescos y que también en su momento, creo que no está mal decir, que también respondían a una cuestión de política territorial o geoterritorial, ¿no? Uh-huh. Estos parques son todos muy grandes, son los parques de mayor complejidad, porque un parque no solamente atiende cuestiones de naturaleza, sino que todo lo que está dentro territorialmente, toda la red de actores, comunidades, pobladores, rutas, uh-huh. caminos, servicios turísticos, loteos y propiedades, estancias, todo eso es administrado bajo este paraguas del Parque Nacional, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y todo lo que le brinda a la comunidad, ¿no? Todas las actividades, todo cómo forma parte de la vida del sanmartinense y de los que vienen de mucho más lejos para conocerlo y para disfrutarlo.
Sí, yo creo que hoy con las dinámicas, digamos, que han ido cambiando, lógicamente, desde su creación, hay dos ejes que siguen siendo como fundantes y siguen estando todavía en valor. Uno es particularmente el de la preservación, de la conservación, que en ese momento el perito Moreno, cuando hace la primera donación de esas 13 leguas cuadradas en la zona de Puerto Blés, uh-huh. que ahí nace la primera reserva nacional, lo hace para estudios, para conservación de esos lugares, y estudio para las presentes y futuras generaciones, pero también habla del solaz, del disfrute, del poner en valor y poder disfrutar los parques nacionales. Uh-huh. Estas dos cosas, que son como principios básicos, son los que se fueron transformando en lo que hoy llamamos el uso público de los parques, ¿no es cierto? Y el uso público de los parques es todo lo que tiene que ver con los visitantes, con el turismo, y y también con el disfruto y solaz de la gente que vive en las ciudades aledañas a los parques, en los pueblos aledaños. Eso es lo que nosotros hoy tenemos la virtud de poder disfrutar siendo vecinos de un parque nacional que prácticamente hacemos 300 metros de San Martín de los Andes y nos chocamos con el parque, ¿no?
Claro,
así
está
que
ahí.
Esto es una situación tan virtuosa que tiene San Martín de los Andes, y también lo tiene Junín y Aluminé, pero digo, en el caso de San Martín es que el parque está prácticamente conteniendo la ciudad.
Totalmente. Bueno, los que somos bichos de ciudad y que tenemos la placita o el parque del barrio, ¿no? Y que venimos de esas mega ciudades, cuando uno se encuentra con esto tan imponente y tan maravilloso y como vos decías, ¿no? Tan claramente, es la plaza del barrio, acá al lado, acá al lado. Y todo lo que nos brinda y todo lo que podemos hacer, ¿no? Senderismo, ir a andar en bici, sacar fotos, ver las aves y, bueno, es maravilloso.
Sus playas, sus lagos y demás.
Exacto. Y bueno, ¿y cómo es llevar adelante esto? Porque es una gran responsabilidad. También hay un trabajo en elaborar las normativas que tienen que ver con la pesca, la gente que va a los lagos. Y háblame un poco de lo que es el backstage, ¿no? Lo que no vemos.
Bueno, ahí. Está buena la pregunta porque normalmente, digamos, los usuarios, digamos, perciben una pequeña parte del trabajo en los parques nacionales. Básicamente el Parque Lanín, voy a hablar del Parque Lanín porque esto no en todos los parques hoy gozan de un plan de gestión. En el año 2006, a través de una construcción con toda la red de actores locales, se llegó en las tres ciudades a construir lo que se llama el plan de gestión del Parque Lanín, y que lleva, digamos, básicamente tienes más de 100 proyectos principales con otros tantos secundarios. Esos proyectos tratan de distintos aspectos del parque. Algunas tratan de conservación, de investigación, otros de uso público, otros que tienen que ver con la cuestión social, el comanejo, en fin, todos estos aspectos que tienen que ver con los trabajos que en forma, digamos, a través de talleres, digamos, la comunidad más el Parque Nacional arribaron a esa planificación que hoy es lo que nos rige en el trabajo diario. Es decir, hay muchos aspectos que tienen que ver con el trabajo que hacemos día a día y que por ahí no se ve, y que tiene que ver con llevar adelante todos estos proyectos, que no siempre en todos se puede avanzar lo que uno quisiera, porque ahí está cortado por cuestiones de recursos presupuestarios, y que esto va haciéndonos tomar dinámicamente la priorización de algunos y el retraso de algún otro, ¿no es cierto?
Sí.
Así que, bueno, básicamente esto es lo que sucede. Un parque nacional, para tener ideas, se encarga de caminos, de rutas en conjunto con otras instituciones que nos dan una mano invalorable, como Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, la Gendarmería, la Prefectura, los municipios. Se hace un trabajo mancomunado porque la administración de estos territorios tan gigantescos sería imposible bajo una institución que, en definitiva, por más que el Lanín tiene una dotación y recursos, nos queda chico con respecto al desafío de administrar esas tremendas porciones territoriales, ¿no?
Y es algo, bueno, justo que hablábamos de la conservación y el mantenimiento de estos lugares, ya que está acá al lado, como decimos nosotros, y lo disfrutamos todos, porque todos podemos ir y formar parte de ese parque, como el parque lo forma de nuestras vidas. ¿Cómo colaboramos en el mantenimiento de esto?
Bueno, básicamente creo que hoy hay bastante información, digamos, de las conductas, digamos, que son compatibles en un parque nacional, y sobre todo con todo lo que tiene que ver directamente con los riesgos. Por un lado los residuos, por otro lado encender fuegos en lugares no preparados para ellos, donde no los podemos gestionar, no los podemos atender por cuestiones de operatividad. Tenemos, sobre todo, digamos, entre una ciudad y el Parque Nacional, que es la categoría más restrictiva, hay un cinturón que es la zona de reserva. Esa zona de reserva nacional actúa como un área de acolchonamiento o de buffer, se dice, y es allí donde muchas veces estamos encontrando algunas cuestiones que sí, siempre tratamos de, a través de redes sociales y demás, de ir haciendo actividades de educación para que la gente vaya tomando conciencia en algunos tipos de usos que no son compatibles con un parque nacional. En este momento tenemos un problema serio con el enduro, el motociclismo en las sendas de peatonales del parque que rodean Laguna Rosales, toda esta zona de lote 27 para arriba, y que son actividades, digo, a mí me encanta la moto, te quiero decir, no es que soy un enemigo de la moto, pero que no tienen una compatibilidad con el parque, porque una moto hoy, con la fuerza que tiene un motor, con sus tacos de goma, en un ratito destruyen una senda que cuesta muchísimo tiempo mantener.
Claro.
Entonces, y por otro lado, hay razones de seguridad, encontrarse con una moto lanzada en una senda donde no hay mucha visibilidad, en fin. Ese tipo de cosas son como actividades incompatibles, pero por el resto, bicicleta, caminata, avistaje de aves, el canotaje, kayakismo, en fin, todas esas actividades que sabemos que tienen un alto nivel de placer, la gente que los practica, que los puede vivir, que tiene que ver con una cuestión de salud, bienestar en un marco de sustentabilidad, es decir, que esto lo podemos seguir haciendo por el resto de nuestras vidas sin generarle un perjuicio al ambiente y en definitiva a nosotros mismos, ¿no?
Exacto. Bueno, tiene que ver, claro, el cuidado del mismo motociclista, ¿no? Que está haciendo esa actividad ahí. ¿Se viene la subasta de áreas de caza también?
Sí, así es. Ahora, los primeros días de noviembre está la subasta. La cacería en el Parque Nacional Nanín del Ciervo Colorado es una actividad tradicional que se viene haciendo hace más de 50 años y que desde el punto de vista, digamos, de conservación, porque muchas veces hay gente que no asocia que tiene que ver la cacería dentro de un parque nacional, ¿no? Como hay veces el planteo de filosófico, que también es válido, pero bueno, para un parque nacional que tiene problemas de conservación con la erradicación de especies que fueron traídas de otros países y que hoy habitan en el parque y que conllevan alteraciones en el medio ambiente. Entonces, el ciervo colorado, digamos, regulada sus poblaciones, no significa un mayor problema, pero sí cuando se desmadra la cantidad de ciervos, sobre todo de hembras. Entonces, todo eso hace que la cacería sea una de las formas de regular esa cantidad de ciervos, ¿no? Entonces también pasa a ser, digamos, un medio, un recurso de vida para los guías, un lugar de interés para aquellos que no pueden pagar las tarifas que están vigentes en estancias privadas, ¿no?
Totalmente. Bueno, y es el día de la subasta es el 12.
Sí, es el 12 de noviembre.
12 de noviembre, 10:30, sí. ¿Sí? Para que la gente también esté al tanto y sepa. Bueno, a raíz de esta conversación vamos descubriendo cantidad de actividades que uno cuando pasea ahí entre la naturaleza no ve, pero la ve aplicada, ¿no? Pero no tienen la oficina, digamos, ahí, abajo del árbol, ¿no? Para que los podamos ver. Entonces es una linda charla esta para descubrir todo el trabajo que hay en estos 115 años, ¿no? Que comenzó hace un montón y que se sigue avanzando. Tengo, Horacio, si me permite, alguna pregunta, ¿no? Porque los oyentes también quieren saber cuándo abren el acceso de las termas del Ahuenco.
Bien, con las termas del Ahuenco, hace rato que estamos en conversaciones que en realidad, porque quien determina ahí la transitabilidad del camino es la Dirección de Vialidad Provincial. El problema de las termas del Lahuenco es que se desmoronó el camino, pero hubo un desmoronamiento importante a la altura de Laguna del Toro. Estas últimas semanas estábamos tratando de abrir hasta Laguna Verde, porque yo sé que hay mucha gente que va a pescar, que va a caminar el volcán a Chinillero, ahí tenemos una red de sendas, que va al Curré Chico, a las playas del Curré Grande, que son preciosas, y que no está pudiendo acceder a esos lugares. La idea es abrir cuanto antes, el permisionario del camping ya está listo para la apertura, y estamos, esta semana pasada entró la máquina de vialidad, la anterior, perdón, a hacer reparaciones en el camino, que por suerte este año está bastante transitable, digamos, hasta este lugar que digo, Laguna Verde. De allí hay que hacer un trabajo de relleno, porque se desmoronó, como que se derrumbó el camino en un lugar, y ya ahí estaríamos en condiciones también de habilitar hasta las termas. Así que lo primero que vamos a hacer esta semana es, voy a volver mañana a tener la charla con el encargado de esa ruta, la ruta 62, de vialidad, para poder habilitarla, ¿no? Por lo menos hasta Laguna Verde.
Bien, bueno, es mucho trabajo, como estamos hablando, ¿no? Más de 400.000 hectáreas, es muchísimo trabajo. Lo importante es que se está realizando, que hay tareas y bueno, y que siguen también difundiendo este mensaje de cuidado de todo eso, que en definitiva es responsabilidad de todos, ¿eh? Ahora se viene el verano, épocas de incendios forestales, de cuidar y de prevenir, y bueno, un aplauso entonces por este enorme trabajo. Y esta enorme responsabilidad.
Lo que puedo decir es con respecto a termas, nosotros, digamos, ustedes saben que en Lago Kenny hay unas termas, bueno, había habido problemas también, cayeron muchísimos árboles de gran porte y el camino no estaba en condiciones de que pase un vehículo normal, así que ya ese camino y las termas, el sendero a termas de Kenny está habilitado. Ya,
perfecto.
Principios de pasado.
Buena noticia, ahora sí, entonces. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras, estamos en contacto y bueno, felicidades en estos 115 años y gracias por tanto trabajo que no se ve y esta hermosa charla que tuvimos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, invitarlos a todos a que tengan una linda temporada de vivencias dentro del Parque Nacional, que eso es lo que nosotros pretendemos, que la gente vaya, lo disfrute y lo cuide, ¿no? Porque eso, para cuidar un parque tenemos que estar todos, no hay un organismo que lo pueda hacer por sí mismo.
Exacto, muchas gracias Horacio, buen día y gracias por estar acá, un abrazo. Horacio Peloso, el intendente del Parque Nacional Lanín, nos hizo recorrer de alguna manera este lugar y nos trajo este mensaje, que el cuidado está en manos de todos. El miércoles a las 11 de la mañana estarán celebrando entonces esta conmemoración por los 115 años de la creación de los parques nacionales.